La cartera de proyectos mineros para la próxima década considera inversiones por más de 104 mil millones de dólares, mientras el precio promedio del cobre proyectado para 2026 se ubica en torno a los $5.55 por libra. A nivel global, además, distintas estimaciones anticipan un déficit de suministro de cobre de entre 4,7 a 6 millones de toneladas métricas hacia 2030. Estas cifras abren un escenario de grandes oportunidades para Chile, pero también plantean desafíos relevantes. ¿Cómo ejecutar inversiones a tiempo, evitar los sobrecostos, contar con proveedores y capital humano suficiente y transformar este nuevo ciclo minero en crecimiento sostenible para el país? Para analizar este escenario, conversamos aquí en Reporte Minero y Energético con el académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, Rodrigo Wagner. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Nicolás América, a los que nos están escuchando.
Bueno, justamente Nicolás ha sido una introducción bastante completa sobre el escenario en el que nos estamos moviendo actualmente con proyecciones interesantes de inversiones. ¿Qué oportunidades abren este nuevo escenario para nuestro país particularmente?
Estamos muy bien ubicados. El mundo quiere justamente lo que nosotros producimos. Las compañías quieren fusionarse, comprarse, si es que tienes operaciones en Chile. No sé si estuvieron viendo, digamos, el año pasado el flirteo entre Android,
sí, lo seguimos de cerca.
Demás, pasó con Tech. La gente quiere, las operaciones en mineras en cobre tienen mucho time to build, tiempo para construcción, aparte por permiso, pero aparte porque en realidad demora en todo el mundo, digamos, si uno mira los reportes de Woodmac, otros. Entonces, en ese sentido, hay mucho interés en tener capital instalado, pero se demora. Entonces, ¿qué es lo que creo que vamos a tener los próximos años? Todo indica, es un cierto boom de inversión en el sector minero, que al principio se empieza a sentir esto como fases de ingeniería, como trabajo de escritorio, que no se ve todavía demasiado en terreno, no palitas funcionando, no subiendo inmediatamente el precio de los arriendos en Antofagasta, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro, uno no ve la beta. La beta no la ve próximamente, pero sí ya se está trabajando en eso.
Claro, claro. O sea, se está empezando a ver. Ahora, ¿qué característica tiene la inversión en el sector cobre en Chile? Porque la inversión en Chile en general crece como una economía normal y sobre eso tú le tienes montados los ciclos de inversión minera grande. En los 90 tuvimos un ciclo de mayor producción de Q, donde se expandió mucho, pre fines de los 80, principios de los 90, ¿cierto? Eso cae en la crisis del 98 y después, como mejora tanto el precio, se triplica el precio con costos que eran mirados para atrás, bastante acotados. Hay una segunda ola de inversión que empieza a guatear, como quien dijera, alrededor de 2012, 2013. Sí. Y después ahora viene una ola fuerte. Y todas las compañías, al momento de invertir, están mirando un fundamental que es su expectativa del precio del cobre a largo plazo, un poquito como mencionaba Nicolás, que no es el spot. Sabemos que el precio spot de 6 y tanto tiene un poquito de problemas de oferta de corto plazo. O sea, si Teniente hubiera producido lo que hubiera tenido que producir, digamos, los precios no estarían ahí, etcétera, con otras minas en el mundo, en el margen.
Claro, si Grasberg no hubiera pasado, también estaríamos en un escenario distinto.
Justamente. Pero eso no quita que el driver de largo plazo es efectivo, está muy bueno. Nosotros el año pasado, cuando la gente estaba muy preocupada por los aranceles y la caída del precio del cobre en abril, mayo del año pasado, me acuerdo en la Expo Min, uno de los discursos importantes que hizo en ese momento Mario Marcel, me tocó conversar con él, era que las expectativas del precio para inversión seguía muy bueno. Y que el spot podía estar malo, pero la expectativa de todos del precio para inversión estaba sobre los 4.50, viabilizando un montón de proyectos. Bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa? Que ahora Chile tiene que lograr apurarse en aprobar proyectos, facilitar. Entró, digamos, el proyecto a consulta, el de Escondida, muy importante, sí, que salga, sí, porque hay... la recaudación también del país depende de eso y la recuperación del boom. Claro. Probablemente tengamos alrededor de fines de 2027 hasta 2029, por ahí, un boom de inversión. Y todas las compañías, como están mirando una señal común, tienden a invertir al mismo tiempo. Y ahí el desafío, que todas salen a construir al mismo tiempo.
Sí.
En esto que podríamos decir, Rodrigo, perdón, una nueva etapa de expansión entonces de la industria del cobre.
Es una expansión de largo plazo, okay, de la industria del cobre, que toma tiempo. Sí, claro. Puede que nos encontremos con reducciones de corto plazo en la oferta. Este trimestre está cayendo el PIB minero comparado con el año pasado, ¿cierto? Que tenemos menos producción, sí, pero eso no tiene nada que ver con el driver para inversión. Uh-huh. Al revés. Es como tener un auto usado en la pandemia. Ah, tú lo tenías, lo vendías, digamos. Ah, sí. Entonces, en el desafío que nos genera un poco como país es tratar de surfear esta ola de inversión de una manera un poquito mejor que lo que fue el 2012. ¿Qué cosas pasaron? Nosotros hicimos como un análisis post-mortem acá en la Universidad de Olfibañez, en un par de proyectos de investigación, en donde tratamos de entender los sobrecostos de proyectos expostos, ¿cierto? Estamos viendo fácil sobre costos de 12-15%, y lo más importante es que esos sobrecostos son más importantes cuando hay muchas compañías que entran al mismo tiempo. Parte de esto se canaliza como sobrecosto, parte se canaliza como retraso. Y para los que nos están escuchando, que trabajan en el rubro minero o energético, uno está muy preocupado de lograr las producciones, de que los ramp-ups salgan a tiempo, ¿cierto? Uh-huh. Pero si a ti te sale un sobrecosto muy grande, los TIR de los proyectos parten muy atrás, parten con un hándicap muy importante, porque es equivalente a cuando tú compras una acción cara. Es muy difícil hacer un retorno cuando tú compras una acción cara. Entonces, el único tema es que tú tienes que tratar de vacunarte con un poquito de tiempo contra los problemas de sobrecosto. Y los temas del sector construcción asociado a boom minero, va a haber también en Perú, va a haber algo en Argentina, y no me extrañaría que muchos proveedores que ya son un poquito más desarrollados de clase mundial para construcción salgan de Chile. Entonces, nos va a recalentar esto. Gente de la construcción me dice, oye, happy problem, digamos, ¿cierto? Nos encantaría tener eso. Pero si tú no tienes preparado el personal capaz, claro, de trabajar a 3.000 metros de altura, los montajistas, ¿qué sucede? Que esto se va muy rápido a precio y poco a cantidad. Ya.
A vacunarte, estamos conversando con Rodrigo Wagner, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad de Adolfo Ibáñez, de vacunarte a tiempo para evitar los sobrecostos.
O sea, en el fondo, para mitigar.
Prever lo que puede, claro, ser la falta, por ejemplo, de capital humano para esta etapa de expansión.
Sí, sí, sí. O sea, bien, bien concreto. Pensemos, por ejemplo, una compañía que quiere ser montajista de la segunda línea de contratación de una gran licitación minera en el norte. La pregunta es, yo hoy día no tengo demasiados clientes, pero necesito tener gente en 2 años más. A lo mejor me conviene, por ejemplo, tomar proyectos que no son tan relevantes hoy día, pero donde yo voy a tener preparado gente, montajistas que estén trabajando dentro de mi empresa para poder entrar en esa licitación. ¿Cierto? Que es distinto. En la vuelta pasada, por ejemplo, entiendo que Consejo Minero y Fundación Chile trabajaron en cuellos de botella para OPEX del sector minero. Uh-huh. O sea, ejemplo, gente que manejara camiones mineros. Claro. ¿Me explico? Sí. Ahí había un cuello de botella. Esos cuellos de botella yo creo que están un poquito más entendidos por el sector minero porque es más recurrente. En cambio, un gran proyecto de inversión de expansión es algo que ocurre cada 15 años, y entonces tú no, y por otro lado, las fallas vienen por el sector construcción. Entonces, ¿cómo un sector que ha estado relativamente golpeado, porque la construcción ha andado más o menos nomás, salvo ciertos grandes proyectos, cómo uno puede adaptarlo para que puedan participar de ese flujo? Y hay una cosa, y hay un par de cosas que pueden hacer los grandes mandantes también, porque esto necesita dos para el tango.
Sí.
Los grandes mandantes, me refiero a un Escondida, un Anglo, incluso el Abra que se quiera expandir, que es cómo yo voy diseñando licitaciones que no me pidan cosas excesivas para que puedan entrar y a lo mejor ir cortándolas en pedacitos, cosa de que puedan entrar algunas compañías adicionales, ¿cierto? Claro. Si yo empiezo a pedir demasiado requisito, ¿cierto? Y demasiado tarde. Esto, lo que vemos en términos, en jerga económica, es que la curva de proveedores, la curva de oferta de proveedores se pone muy vertical. Para la gente en fácil, si la curva es muy vertical, hay muy pocos y rápidamente el tema se va a precios.
Claro.
Entonces, la manera como los mandantes estructuran licitaciones es algo que uno puede trabajar si lo hace con tiempo. Algunas de estas cosas hay que trabajarlas, algunas a nivel de la empresa, pero otras a nivel del clúster minero, porque en el fondo tú generas capital humano y después termina en otra compañía, ¿cierto? Entonces, es eficiente trabajarlo. Pero yo creo que es una de las áreas importantes de acompañamiento, incluso de políticas que puede hacer Corfo. También la banca un poco tiene que hacer un cambio de switch, porque tú evalúas una constructora, o un proveedor minero del sector CAPEX, que provee bienes de capital a la minería. Tú lo miras 3 años para atrás, te pido balance y estados de resultado 3 años para atrás, los voy a ver más o menos, o malo. Si yo te evalúo con el espejo retrovisor, no voy a ver un buen préstamo. Pero claro, si yo te evalúo con una probabilidad de que puedes entrar a las licitaciones grandes de primera o segunda línea de construcción del sector minero, es otro planeta. El riesgo es totalmente bajo, ¿me explico? Entonces también hay un esfuerzo para encontrarse con estos ciclos de inversión que ocurren poco en Chile, pero que cuando surgen generan desafíos de gestión. Para surfearlo.
Rodrigo, y en ese sentido, bueno, tú mencionabas a la banca, a las mismas empresas mineras, ¿qué rol aquí juega el Estado? Porque también el Estado me imagino que tiene que tener aquí un rol facilitador para poder prepararnos ante este ciclo que estamos viviendo.
O sea, efectivamente tú, dentro de la, no sé, un poco el tono que le quiera dar Corfo o alguna política, pero tú tienes, por ejemplo, dos o tres áreas donde tú podrías facilitar. Algo que ya se está haciendo y naturalmente se hace en Corfo, todo lo que sean emprendimientos relacionados a proveedores del sector minero, uno los califica normalmente muy bien en los concursos. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienen oportunidades de crecimiento muy grandes. Nosotros vivimos muy lejos, con muy pocos clientes. La startup Latam tiene que expandirse a México, a otros lados, digamos, para hacer plata. Pero en cobre y en algunas cosas de energía no es necesario, porque tú tienes clientes muy grandes,
claro,
y te arrimas ahí muy bien.
Un contrato te sirve para sobrevivir varios años.
No, y tú llevas un contrato de esto y te libera temas financieros. Uh-huh. Quizás hay otro punto también que hay que ver, que uno quisiera que la inversión en obra pública fuera un poco más contracíclica en estos lugares. O sea, uno ve que en los próximos años el sur del país va a tener unos desafíos de inversión más grandes, mientras que el norte, si yo le tiro 3 licitaciones en el año 2030 en puentes que no son necesariamente cruciales para el desarrollo económico del lugar en ese timing, bueno, voy a recalentar el sector construcción. ¿Cierto? Claro. Hay como una estabilización del ciclo económico que en realidad no el Estado puede jugar un rol. Y lo otro es un poco todo lo que tenga que ver con permiso, facilitación, y en dos áreas, porque uno se centra acá en lo que es el área minera, ¿cierto? Sí. O energética. Pero sabemos que hay un boom asociado a lo que los economistas llamamos el sector no transable de ciudad, de... Sí. Vivir en Antofagasta, espacio urbano, etcétera. ¿Cómo gestiono ese espacio de una manera razonable?
Atacama es un gran ejemplo de eso, con lo que se viene.
Justamente, y se empiezan a poner muy caros los arriendos. Ahí yo creo que hay un espacio interesante para el Estado, desde bienes nacionales hasta cómo estructuramos estos espacios, digamos, que facilitan estos movimientos de trabajadores que a veces van a ir a turnos 4x3, como pasaba en 2012. Hay veces donde esto se arregla vía alojamientos de corto plazo más viajes. O sea, había mucho vuelo, a veces charter, Concepción, Serena, ¿cierto? O sea, realmente el clúster minero tiene estos boom de inversión. La minería en general no da tanto empleo directo como otras industrias manufactureras en el mundo.
Pero indirecto es muy relevante el rol que tiene en el...
Indirecto es importante, pero indirecto en las épocas de inversión.
Exacto.
Eso genera mucho empleo.
Claro.
Aparte.
Claro.
Entonces, ese es un área donde estamos tratando de levantar que tanto las empresas como los clústeres mineros tienen que empezar a ir pensando. Bien. Y parece medio raro porque la economía, ahora el PIB minero está un poquito más débil y todo. Entonces uno dice, oye, happy problem. Pero hay que gestionar esos problemas con tiempo porque en el corto plazo sí. Es muy difícil. Estamos trabajando en eso y de partida estamos empezando a medir cuánto le cuesta a las compañías no preocuparse de eso a tiempo. Y es tanto más importante que los impuestos.
Claro.
O sea, tú te metes 12, 13, 14 puntos de sobrecosto y no es demasiado distinto a 10 puntos de impuestos.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí, totalmente.
Rodrigo Wagner, académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy interesante, Rodrigo, se nos termina el tiempo, pero agradecerte la conversación con Reporte Minero y Energético. Un abrazo grande.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Rodrigo.
América, lo que nos están escuchando.
Que estén muy bien, gracias, chao. Nos vemos. Chao.